hechos que parecían tan tan elocuentes, por lo menos para la gente de elocuente, y uno de pronto dice, ¿qué pasó con todos estos casos, no? Porque realmente hoy contábamos un caso en particular, ¿no? Pero no para volverlo a ese tema, sino para entender el tema de la justicia, que aparecieron los famosos cuadernos, pero eran los oficiales, digamos, que antes eran fotocopias.
Los verdaderos.
Bueno, claro, los cuadernos, ¿no? Que generó tanta historia que hoy pareciera que es algo anecdótico, que no pasó, y que uno tiene que ver y dice, bueno, esto realmente va a juicio oral, habrá, responderá a la justicia, y uno se queda en la duda, realmente.
Sí, 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 porque hay que decir, para decir la verdad, en muchos momentos la justicia estaba silenciosa y uno no sabe por qué. En la época de los militares no hubo, no sé, capaz que estoy equivocado, digo, pero yo no recuerdo que había una Corte Suprema, supongo, y había jueces, tenían miedo. Pero si tenés miedo, renunciá y no cobres tu sueldo, digamos, o no ocupes un lugar como para decir que hay una estructura de justicia cuando no la hay. Entonces renunciar, digo, bueno, muchas situaciones que uno dice, ahora salió en varias situaciones, durante varios años no salió nada, entonces a uno le genera todo eso bastantes interrogantes, digamos, ¿no?
Padre, obviamente habrá visto los debates presidenciales, lo que decía cada uno de los candidatos, lo habrá visto y lo...
Sí, 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 yo miré eso, miro y escucho.
Decíamos acá, si hay algo que eventualmente se han jugado algunos respecto a el tema de, bueno, decíamos que pensaban sobre el tema de la vida, el aborto, ya ha habido conclusiones sobre esto y bueno, también han sacado declaraciones. Me gustaría su opinión sobre eso, en general, digamos, porque ahora sí ha salido como muy concreta la propuesta.
Y sí, digo, salieron varias cosas, en muchos casos lo que vimos fueron muchas chicanas y no propuestas, evidentemente eso fue muy escaso. Algunas cosas obviamente nos alarman, porque la verdad que tendremos que ver cómo van a ser las cosas después de del 10 de diciembre, digamos. Ahí van a asumir el presidente, diputados, en el pensamiento. El tema del aborto es un tema que también ahí quedó claro. Algunos fueron muy explícitos, digamos, ¿no? Y otros más ambiguos, digamos, en la postura. Y algunos sorprenden en la forma de plantear, porque es hasta irrespetuoso, y es una mentira, digamos, plantear el tema del aborto como uno de los candidatos lo plantea, poniéndolo en del lado de la salud, como diciendo es un problema del cuerpo de la mujer, negando el hecho de que haya una vida humana diferente al de la madre. En realidad hay una vida humana, y esto lo dice la genética, pero sobre todo siendo un candidato a presidente que tenga una postura equivocada, pero que a la vez, como es el caso de Fernández, que sean muy hipócritas a los que no piensan de esa manera, la verdad que uno se asusta, porque esa expresión es autoritaria, irrespetuosa, con la ciencia, no solamente con la población, muchísima población que sostiene que hay dos vidas, sino que decir hipócrita al que piensa que hay dos vidas, la verdad que es casi dictatorial. Es una frase que no es democrática, porque si él piensa eso, de alguna manera tiene que esperar que haya una discusión en la Argentina seria sobre el tema, pero ya llamar hipócrita a los que no piensan así, es vergonzoso, sobre todo cuando los que pensamos así, que hay dos vidas, lo sostenemos desde elementos científicos que ellos no quieren discutir, y que mentirosamente, porque tendríamos que decirle en todo caso hipócritas a ellos, mentirosamente silencian, porque acá hay una facultad de genética que no termina de expedirse, para decir que desde el cromosoma, desde que el óvulo está fecundado, hay todos los componentes de vida humana, genéticamente hay vida humana, está ahí todo el componente de la vida humana, o sea, y es una vida distinta a la de la mujer que está en el embarazo, digamos, o sea, es una vida distinta. No sé decir, es un problema de salud y es un problema de la mujer exclusivamente, es negar un elemento científico claro de que hay otra vida ahí, hay otra vida, y que hay que cuidarla. Y si nosotros que hablamos de la ecología hoy, hablamos de la Amazonía, hablamos de la creación del acuífero guaraní, no hablamos de la ecología humana, del respeto a la vida humana, es una cosa que realmente nos sorprende, digamos, y caemos en una dictadura. Ayer hablaba con una persona que había estado en China, y China es un caso patético, digamos, ¿no? Porque durante generaciones, por el tema del crecimiento poblacional, las familias podían tener, una pareja podía tener un hijo, y si tenía un segundo hijo, lo mataban y lo tiraban a la basura, así, literalmente. Ahora pueden tener dos, me decían, porque hay mucha población mayor y entonces pueden tener dos. Pero digo, es patético que el Estado o que alguien decida sobre la vida humana. Entonces, ¿qué diferencia hay con las que tanto nos escandalizamos del manejo de la vida que hacía Hitler? Esta es la realidad, metía los que él, la raza que él no quería, los metía en un lugar y los mataba. Con matar vida humana, por una decisión, o acá por una falsedad ideológica, en el fondo, que niega, la ideología niega la ciencia, en este caso. Entonces, esto de hipócrita es una palabrita que se fue de mambo cuando la dijo.
Finalmente, padre, ¿usted cree que en general volverá otra vez esta discusión que se creía haber terminado el año pasado después de la votación del Senado? ¿Usted cree que va a volver otra vez? ¿Cree que va a volver otra vez todo esto, la marcha a la vida y todo lo que
así? Y no sé cómo va a pasar, pero como será lo que va a pasar, probablemente hacia el año que viene. O sea, si uno lo mira a algunos candidatos como Del Caño, como esos sectores, digamos, son agresivos, violentos, sin ningún respeto a lo que podrían pensar los otros, y obviamente no tienen respeto a la ciencia, digamos, ¿no? Es muy autoritario, y esta gente está con todo, porque uno ve alguna, no sé si Donda volverá a ser diputada, digamos, pero eran terribles, digamos, en el Congreso. Esa gente va a volver a la carga. Y bueno, esta es una realidad que seguramente estará, pero no sé, depende de la sensatez del presidente que venga de darle la verdad que hay otros problemas mucho más importantes, como la pobreza en la Argentina o el narcotráfico en la Argentina, que son temas que me parece que tendrían que estar como ahí en lo inmediato, en pensar un proyecto de país, por dónde vamos a caminar, pensar que ya no podemos vivir con esta maldita grieta, que tenemos que sentarnos para los temas importantes como problemas de Estado. Si no maduramos eso en la Argentina, no maduramos la democracia, porque la democracia, la división de poderes, todo esto responde también a que tengamos la capacidad de sentarnos en los temas importantes los unos y los otros, a ver cómo los podemos sacar adelante. Y si esto es como una casa, una familia, si hay un tema, un hermano de la familia está mal y no nos podemos sentar a ver cómo lo ayudamos, obviamente, y cada uno se pelea, dice este es una porquería, y el otro dice no, pero, y están en permanente pelea y no buscan la manera de ayudarlo, obviamente no lo van a sacar adelante, digamos, ¿no?
El drama, padre, en ese ejemplo, ¿sabe cuál es? También pelea de hermanos, aparece papá y mamá para desviar la atención de la pelea, dicen, vamos a definir a ver dónde vamos a ir de vacaciones en diciembre, pero estamos en julio y hay una gotera en el techo. Pero la preocupación pasa por dónde vamos a ir de vacaciones en diciembre. Y la casa se nos está inundando. Entonces, los temas graves los derivamos y ponemos un tema como el aborto y discutamos esto mientras el tema del aumento de la pobreza, el tema de la diferencia, el aumento de la brecha económica entre ricos que se van achicando hacia un 3 o 4% en Argentina, pero pobres que están creciendo al ritmo de 32%, vamos dejando de lado, pero discutamos el tema de dónde vamos de vacaciones en diciembre, que es más lindo.
Claro, entonces estamos en una coyuntura y los temas serios no los encaramos, digamos. Bueno, ojalá que podamos encarar nuestra patria, podamos encararla, los de River, los de Boca, los de Racing, pudiendo sentarnos a dialogar y a ver cómo sacamos los problemas importantes adelante, digamos. Pero bueno, pero por ahí pueden pasar estas cosas, digamos. Por eso, si sale el tema del aborto, no sé, probablemente haya un sector que presione para que salgan, puede ser que salga, se armarán las discusiones. Ahora, desde el vamos, decir esto tiene que salir y el que no piensa así es un hipócrita, realmente ahí se fue de mambo el que lo dijo, porque eso no es democrático, eso es absolutamente autoritario.
Padre, usted tiene mucha experiencia, me gustaría su opinión lo que ha pasado, lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, ¿no? Porque no son muy diferentes, nosotros podemos tener otros países, pero somos más o menos los mismos orígenes. ¿Cómo lo ve usted esta?
Y es muy variado, ¿no? Porque de alguna manera son procesos que se vienen dando diferentes, el de Bolivia y el de Chile. Bolivia es un proceso que viene Evo Morales, que viene con una línea, digamos, de pensamiento, y otra cosa es lo de Pineda en Chile, digamos, con una proyección, podemos llamar más liberal, y al otro más tipo socialista, o no sé cómo llamarlo, más nacional, y bueno, entonces son procesos diferentes, pero de alguna manera reflejan también que hay cosas que no se terminaron de resolver. Por una parte uno dice, lo que pasa en Chile, es cierto que quienes conocemos un poquito, yo he ido varias veces a Chile, y es una sociedad que en los números parece como que iba mejorando, pero es cierto que no fue incluyente ese proceso de números que vivía Chile. Es cierto que hay sectores, hay ricos y pobres, la clase media es mucho más reducida que en la Argentina. Acá la clase media tiene mucho peso en la Argentina. Más allá de todos nuestros problemas, es un porcentaje muy alto que termina muchas veces definiendo hasta las elecciones, digamos. En Chile es un proceso que probablemente le haya faltado inclusión. Pero todo no es fácil, el análisis de esto. Yo tampoco soy un analista político, obviamente lo hago desde la mirada de pastor y la mirada social, que uno mira el problema social en Chile, digamos. Esto, cuando digo no incluyente, es una perspectiva más bien social, que probablemente haya faltado. Después uno desconoce si estas células que uno escuchaba a los periodistas que decían que no expresaban el enojo de los que no fueron incluidos, había células que son muy violentas, y yo he visto videos, ustedes habrán visto también, que eran tremendamente violentos, o sea, un auto tirarse contra una masa de gente, pasar a todo lo que da un auto y llevarse por delante dos o tres, hay muchos muertos. Uno no sabe si eso es genuino o es implantado, digamos. Entendemos, ¿no?
Sí, sí.
Si es genuino del enojo o es implantado por sectores violentos que quieren provocar la desestabilización. Discernir eso ya no es fácil, porque ya supera.
Cuando encima Maduro habla de una brisita bolivariana.
No, claro, después mandaban estos videitos que uno no sabe, lo del Foro San Pablo y uno no sabe, digamos, si eso es así o no es así, porque son cosas que también corren. Entonces, lo que uno puede decir, hasta uno, lo que podemos discernir, y también lo dijo la Conferencia Episcopal en Chile, pero también nosotros le mandamos una carta, es sí, sabemos que en estos procesos de mejoras que supuestamente parecen estructurales, pedimos que siempre sean incluyentes de los más necesitados y de los más pobres. Este es nuestro mensaje como pastores, digamos, ¿no?
Especialmente teniendo en cuenta, padre, que la violencia, si no se para, cuando digo no se para, no significa pongan garrote y vamos a parar a los garrotes, sino
que también es violencia.
Y sí, eso. Pero si no se aborda el tema y no se logra dar soluciones, son caldo de cultivos de otras cosas, porque también no hay que olvidar que la famosa primavera árabe que nos metieron los medios terminó siendo el caldo de cultivo del Estado Islámico, que también empezó con una suerte de manifestación popular, libre, voluntaria, contra los gobiernos déspotas, en el caso de Egipto, en el caso de Siria, etcétera, etcétera. Y vinieron otros y dijeron, pero mira qué lindo que está la cosa acá. ¿Por qué no armamos un califato entre medio de todo este revuelto? Y terminó instalándose el Estado Islámico, Al-Nusra, Al-Fatah y todas las organizaciones terroristas de la más extrema. A consecuencia de utilizar, digamos, una manifestación genuina que puede ser de la gente contra un gobierno del cual tiene cierto hastío, pero terminar realmente mal en un Estado que no se quiso ni se pensó. Entonces, trabajar por la paz social también es evitar problemas aún mayores, que en el caso de, reitero, esa visita bolivariana a mí me suena también a un caso de primavera árabe.
Sí, yo, la verdad que uno, el deseo por lo menos de los liderazgos en América Latina que tendríamos que tener, que tengan algunos componentes que comprendan la realidad, nuestra realidad, que en América Latina la verdad que se requiere la inclusión, porque hay muchas situaciones de pobreza, pero a la vez también esos liderazgos que entiendan al pueblo y sus necesidades, sean liderazgos que también sepan que tienen que construirse no desde instituciones autoritarias y dictatoriales, sino que tienen que compatibilizar la comprensión del pueblo y de sus situaciones con las democracias que implican el respeto a la convivencia de la diversidad, y no pensamientos hegemónicos. Esos liderazgos que son necesarios necesita América Latina, porque nosotros, es cierto, no, en un mundo tan globalizado podemos terminar, no queremos terminar bajo el ala de lo que diga Trump. Necesitamos líderes latinoamericanos que entiendan al pueblo, pero que no sean de pensamiento hegemónico y autoritario, digamos. Pienso que ese es el deseo que uno tendría que tener, y en ese contexto liderazgos que respeten la independencia de la justicia.
Gracias, padre. Estaba con nosotros Monseñor Juan Rubén Martínez.